Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos oyentes de Es la tarde de Radio. Gracias por tener la gentileza de sintonizarnos un día más este miércoles 12 de septiembre del año 2018. Durante la pasada final del US Open de tenis, la favorita, la jugadora Serena Williams, fue sorprendida por el juego de la joven japonesa Naomi Osaka. Al ir perdiendo el partido, Williams, como dice Garci, no hizo honor a su nombre, no estuvo serena y se puso nerviosa. Y comenzó a conversar con su entrenador, del que recibió instrucciones. Como esto está prohibido, el juez de línea la amonestó. Serena Williams se enfadó y rompió la raqueta. El juez de línea entonces le quitó un punto. Y en ese momento, la estrella del tenis mundial le dijo al árbitro: «Soy madre. Antes pierdo que hacer trampas. Me debes una disculpa. Me debes una disculpa. No me volverás a arbitrar nunca más. Es porque soy una mujer y lo sabes. Si fuera un hombre, no me harías esto». Han pasado varios días y la noticia se ha comentado en todo el mundo. Y me extraña que en este país llamado España no haya habido ya alguien que haya creado un estudio sobre la perspectiva de género en el tenis para ver cómo influye el heteropatriarcado arbitral en el ojo de halcón que comprueba si la bola entró. Porque si hay gente que tira ya del feminismo como Serena Williams para defenderse ante cualquier ataque y justificar comportamientos injustificables, hay otras y otros que utilizan todo esto sencillamente para forrarse. Les voy a poner un ejemplo a ustedes oyentes de Es la tarde de Radio que he leído hoy en internet, en El Confidencial, para más señas, y que no sé, ustedes me lo dirán luego, si viene al caso de la actualidad política. En noviembre del año 2010, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad de José Luis Rodríguez Zapatero le dio un contrato de 400.000 euros a un consorcio. Les voy a citar dos entidades de ese consorcio: la Cátedra de Género del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos y la empresa Folia Consultores. Al frente de ese Ministerio de Sanidad e Igualdad estaban la entonces ministra Leire Pagín y su secretaria de Estado Viviana Aído. La Cátedra de Género la lideraba Laura Nuño y como accionistas de Folia Consultores aparecían Pepa Franco y Clara Guillo. Laura Nuño, Pepa Franco y Clara Guillo son tres de las profesoras del máster en interdependencia de género que cursó la desde ayer exministra socialista Carmen Montón y también la jefa de gabinete Viviana Aído. Los 400.000 euros que se adjudicaron desde el ministerio Pagín Aído se adjudicaron en el momento en el que se estaba cursando el famoso máster con importante presencia socialista. Esta, en mi opinión, debería ser la noticia. Este debería ser el meollo del asunto. Los chiringuitos que se forran a costa de subvenciones o contratos a dedos para investigar conceptos tan amplios y ambiguos como la interdisciplina de género o la perspectiva de la discriminación a la mujer en ámbitos en los que hasta ahora nadie se había planteado. Porque a mí me preocupa mucho más si el dinero público, en vez de destinarse a cosas realmente importantes, se desvía para que centenares de instituciones como esta, que están desperdigados por toda la administración y el país, se hagan ricos a nuestra costa. Me preocupa más eso que si una diputada del Congreso fue a clase o no en un máster de Chichinabo o si cogió de la Wikipedia 7 párrafos para hablar del patriarcado mexicano. Que el máster, famoso máster, era un bluff, lo sabía todo el mundo que leyera el título, porque era una evidencia. Como muchas de las cosas que se hacen sobre estos asuntos. Que si la perspectiva de género en la M30, que si la perspectiva de género en no sé qué. Con lo cual, el resultado del máster, este máster, hay otros más serios, ¿eh? Y cómo se hizo, para mí, sinceramente, no es sorprendente. ¿Pero qué esperaban de un máster así? Lo importante es saber si se ha cogido dinero al contribuyente para dárselo a unos jetas o no. Eso es lo que me gustaría saber. Sin embargo, le soy sincero, da igual lo que piense un mindundi como yo, porque ahora mismo en la política española las reglas del juego son estas, son claras, están encima de la mesa. Y son con esas reglas del juego con las que hay que repartir cartas y gestionar la jugada. Es así. Yo me pregunto, por ejemplo, qué pensará hoy el diputado del PP valenciano que en la primera sesión de control de esta legislatura de Sánchez, antes de las vacaciones, le recordó a Carmen Montón que ella había nombrado como su secretario del ministerio a un tipo denunciado por prevaricación y fraude en un megaconcurso de ambulancias de 226 millones de euros. Le recordó a Montón que el comisionado que ella nombró para controlar la desprivatización del Hospital de Alcira fue grabado mientras le decía a los suyos que iba a echar a 300 trabajadores para meter a familiares y amigos. Están las cintas, las pueden escuchar si lo buscan por internet. Ese diputado le recordó a Montón que su secretario general de Sanidad, el de Montón, fue imputado por calumniar a los trabajadores de ese hospital diciendo que eran parásitos. Montón, cuyo marido tuvo que dimitir tras ser enchufado en Valencia junto a otros 23 privilegiados. Y nada esto impidió que Carmen Montón fuera ministra e incluso que tuviera una buena imagen dentro de la izquierda político-mediática. Pues esto ha cambiado. Un corte y pega en un trabajo de un máster de pacotilla filtrado a La Sexta ayer acabó con su carrera política. Y lo más importante, Montón ha sido la primera pieza del dominó en caer, pero me temo que no será la última por cuestiones parecidas. Porque si el plagio en un trabajo de un pseudo máster te obliga a dimitir, a partir de ahí que tiemblen muchos, empezando nada más y nada menos por Pedro Sánchez y su tesis doctoral en la Universidad Camilo José Cela sobre las innovaciones de la diplomacia económica española, análisis del sector público 2000-2012. Hoy Albert Rivera le ha pedido a Pedro Sánchez, en la sede de la Soberanía Nacional, que publique su tesis, o mejor dicho, que la haga pública, para disipar todas las dudas y rumores que hay respecto a la misma, y al decir esto el líder de Ciudadanos, se ha montado la mundial. Tanto que enseguida les vamos a contar aquí la amenaza que fuera de micro le ha hecho el presidente del gobierno a Ciudadanos. Y no sé cómo está ahora, pero hace un rato el primer trending topic en España, y no sé si en parte del extranjero, era enseña tu tesis. Sigue siendo el primer trending topic, me dice. Enseña tu tesis. Se refieren a Pedro Sánchez. Pero es que el tercero ya creo que no está. Pero ha estado en tercera posición. El trending topic era Casado dimisión. Ya que al líder del PP, aprovechando lo del Pisuerga, ¿verdad?, también se le pide que haga público su trabajo de fin de máster o que directamente se largue. Este, ahora mismo, es el nivel de exigencia que tenemos de nuestros políticos. Que por otras cosas más graves te puedes quedar, pero ¡ay la tesis! Los dos afectados se podrán lamentar, pero esto es lo que hay, porque entre otras cosas vuestros partidos lo han provocado. Como me temo que de este asunto vamos a tener que hablar mucho en los próximos días, quiero aclararles algo, para que nadie les confunda. Hoy el presidente del gobierno, al escuchar que le citaba su tesis, ha acusado a Albert Rivera de estar faltando a la verdad y ha dado a entender que su tesis se puede leer, que ahí está para leerla. ¿Esto es así, Sandra?
Pues no, Dieter. Si uno entra en TESEO, que es la plataforma del Ministerio de Educación en la que se pueden encontrar las tesis doctorales que se presentan en nuestro país, únicamente puede leer un resumen de 5 líneas, literal, 5 líneas. Es verdad que Pedro Sánchez dice que la tiene publicada conforme a la legislación y es cierto porque no está obligado a publicar más que ese resumen, pero es una trampa porque la tesis, que es lo que le piden desde Ciudadanos, el documento íntegro, ni está ni ha estado nunca a disposición de la gente. Hay que recordar, Dieter, que el interés por esta tesis doctoral que se presentó en noviembre de 2012, se despertó a finales del año siguiente, cuando el hoy presidente del gobierno presentó su libro La nueva diplomacia económica española, que incluía parte de esa tesis doctoral. Varios medios sintieron curiosidad y la sorpresa llegó cuando descubrieron que su lectura estaba bloqueada, lo que desembocó en multitud de rumores. Tras ganar las primarias, el asunto se reavivó, su equipo se justificó diciendo que con toda la vorágine simplemente se le había pasado a hacer un trámite para permitir su lectura, pero lo cierto es que ese trámite no ha llegado nunca. Es verdad que se permitió a la gente que así lo deseó acudir a la Universidad Camilo José Cela, porque en la biblioteca está el único ejemplar que existe en papel para que la gente lo leyera, pero solo leerlo, no se puede ni fotografiar ni hacer fotocopias. Y además, así te lo recuerdan amablemente las bibliotecarias que están allí y que están ojo a visor para ver lo que hace la gente con ese ejemplar. Y así llegamos hasta el día de hoy, el día en el que los múltiples escándalos han vuelto a situar en el foco de la polémica la tesis de Pedro Sánchez. Rivera le ha reprochado que siga ocultándola y él ha dicho, como decíamos, que es mentira y que está publicada. Si uno entra en TESEO, insistimos, y cualquiera de nuestros oyentes puede hacerlo y filtra por el nombre del autor, Pedro Sánchez Castejón, accede a una ficha sobre esa tesis titulada Innovaciones de la diplomacia económica española, análisis del sector público 2000-2012. Sin embargo, en ningún momento se puede ver el contenido completo. Únicamente se puede acceder a un resumen de 5 líneas, literal, insistimos, 5 líneas contadas, y a ciertos datos como la universidad en la que se presenta, el departamento, la fecha de la lectura y el nombre de su directora de tesis y de los miembros del tribunal que la evaluó. ¿Por qué es importante este dato? Porque hay mucha gente que ya está diciendo, bueno, es que si uno va a la Universidad Camilo José Cela, la puede echar un vistazo. Es importante porque si uno la lee, no puede comprobar si ha plagiado. Si uno la tiene para descargarla en TESEO, como hay miles de tesis en nuestro país, la puedes meter en muchos programas informáticos que te dicen exactamente qué párrafos están sacados y de dónde.
No recuerdo quién fue el que dijo, si quieres conservar un secreto en España, públicalo en un libro, nadie lo leerá. En este caso, el no permitir que lo lea, pues a la gente le ha despertado la curiosidad. Y hablando de curiosidad, sería curioso que Sánchez, porque ahora mismo hay runrunes y rumores de todo, sería curioso que tuviera que convocar elecciones, no porque él es lo que prometió cuando hizo la moción, no porque tener solo de 84 diputados es algo, verdad, anormal, no porque su gobierno lo sostenga Podemos, Esquerra y Bildu, sino por una tesis que se niega a enseñar. De la misma manera que sería curioso que al anterior líder del Partido Popular, la izquierda política y mediática, al anterior, a Rajoy, no conseguir hacerle dimitir ni con las confesiones de Bárcenas, ni con todas las operaciones de corrupción del PP, ni con su declaración ante el tribunal, pero ahora mismo estén convencidas de que sí lo van a conseguir con el sustituto, con Pablo Casado, por un curso que hizo hace años. Hoy la cadena SER abría sus informativos con el siguiente titular: las grabaciones que demuestran el trato VIP a Casado y otros alumnos del máster. La verdad es que el titular era llamativo. He acudido a su página web pensando que la SER tenía grabaciones de la gente del PP y de la universidad reconociendo chanchullos, y la sorpresa es que me he leído el último párrafo de la noticia que me ha sacado de mi error. Les leo el párrafo. Todas estas grabaciones que les ofrece la cadena SER, a las que hemos tenido acceso, están en el sumario del caso que investiga el máster de Pablo Casado. Resulta que esas grabaciones son las grabaciones de las declaraciones que algunos alumnos del máster hicieron ante la juez del caso, diciendo que ellos sí tuvieron que ir a clase y que no se les ocurrió preguntar si era presencial, porque daban por hecho que había que ir. Alguien desde ese juzgado ha tenido mucho interés en aprovechar el momento hoy para filtrar esos audios del sumario que, la verdad, no aportan más novedad de lo que ya sabíamos. Y el PSOE, como titula Ketty Garat en Libertad Digital, ha acusado el golpe de la tesis de Sánchez y su defensa ha sido atacar, pidiendo la dimisión de Casado, entre otras cosas por los audios de la cadena SER. Los acontecimientos, les informo, que están circulando una vez más a velocidad de vértigo en la política española. Y hoy hemos vivido un punto de inflexión. En la película Tesis, de Alejandro Amenábar, hay una escena en la que los dos protagonistas van por un pasadizo a oscuras. La chica tiene miedo y el chico, para tranquilizarla, le cuenta un cuento. Había una vez una princesa que vivía en un palacio muy grande. El día en que cumplía 13 años, hubo una gran fiesta, con trapecistas, magos, payasos, pero la princesa se aburría. Entonces apareció un enano muy feo, que daba brincos y hacía piruetas en el aire. Fue todo un acontecimiento. La princesa aplaudía, reía. ¡Bravo, bravo!, decía. Y el enano, contagiado de esa alegría, saltaba y saltaba, hasta que cayó al suelo rendido. «Sigue saltando, por favor», dijo la princesa al enano. Pero el enano ya no podía más. La princesa se puso triste y se retiró a sus aposentos. Al rato, el enano, orgulloso de haber agradado a la princesa, fue a buscarla. Él estaba convencido de que ella se iría a vivir con él al bosque. «Ella no es feliz aquí», pensaba el enano, «y yo la cuidaré y la haré reír siempre». Recorrió el palacio buscando la habitación de la princesa, pero al llegar a uno de los salones, el enano vio algo horrible. Un monstruo que lo miraba con ojos torcidos, sanguinolientos, con manos peludas y unos pies enormes. El enano se quiso morir cuando se dio cuenta de que aquel monstruo era el mismo, reflejado en un espejo. En ese momento, entró la princesa con su séquito al salón. «¡Ah! ¡Estás aquí! ¡Qué bien! Baila otra vez para mí, por favor». Pero el enano estaba tirado en el suelo y no se movía. El médico de la corte se acercó a él y le tomó el pulso. «Ya no bailará más, princesa», le dijo. «¿Por qué?», preguntó la princesa. «Porque se le ha roto el corazón». Y la princesa contestó: «De ahora en adelante, que todos los que vengan a palacio no tengan corazón». Aplicando la moraleja de este cuento de la película Tesis a la política española, puede que de aquí a unos años el único político que sobreviva a la purga académica, fiscal, moral y tuitera diga algo parecido a aquella princesa: «De ahora en adelante, que todos los que vengan al Congreso no tengan estudios», porque probablemente casi ninguno de los españoles se crean que son de verdad.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.